Sean todos bienvenidos a otro segmento más de la Biblia Diaria. Hoy es julio 2 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el segundo libro de Crónicas, estaremos leyendo el capítulo 31 y 32, el libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 23 al 43, y el libro de Proverbios, capítulo 2, del versículo 1 al 22. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segundo libro de Crónicas, capítulo 31, versículo 1. Cuando se acabó todo esto, todos los de Israel que habían estado presentes fueron por las ciudades de Judá, rompieron las piedras rituales, cortaron los árboles rituales de acera y derribaron los lugares altos y los lugares de todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y en Manases, hasta acabar con ellos. Después todos los hijos de Israel regresaron a sus ciudades, cada uno a su posesión. Ezequías constituyó los grupos de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus grupos, y cada uno según su oficio, tanto los sacerdotes como los levitas, para los holocaustos y los sacrificios de paz, a fin de que sirviesen, diesen gracia y alabasen en las puertas de las moradas de Jehová. El rey contribuyó con una parte de su patrimonio para los holocaustos de la mañana y de la tarde, y para los holocaustos de los sábados, de las lunas nuevas y de las fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. También mandó al pueblo que habitaba en Jerusalén que diesen a los sacerdotes y a los levitas la porción que les correspondía para que se mantuviesen dedicados a la ley de Jehová. Cuando fue divulgada esta orden, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino nuevo, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Asimismo, trajeron en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, trajeron los diezmos de las vacas y de las ovejas, y los diezmos de las cosas consagradas a Jehová su Dios, y las acumularon en montones. Comenzaron a hacer aquellos montones en el mes tercero, y acabaron en el mes séptimo. Ezequías y los magistrados fueron a ver a los montones, y bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Ezequías preguntó a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y Azarías, sumo sacerdote de la casa de Sadoc, le respondió: desde que comenzaron a traer la ofrenda a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha sobrado esta gran cantidad. Entonces Ezequías mandó que preparasen unas cámaras en la casa de Jehová, las prepararon y pusieron fielmente en ellas las ofrendas, los diezmos y las cosas consagradas. A cargo de ello estaba el oficial Conanías, levita, y su hermano Simeí, segundo en el rango, Yehiel, Azarías, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Ismaquías, Mahat y Benaías eran supervisores bajo el mando de Conanías y de su hermano Simeí, por disposición del rey Ezequías y de Azarías, director de la casa de Dios. El levita Coré, hijo de Imna, guardia de la puerta oriental, estaba encargado de las ofrendas voluntarias hechas a Dios, de la distribución de las contribuciones a Jehová y de las cosas más sagradas. Bajo su mando estaban Edén, Miniaimín, Jesuá, Semaías, Amarías y Secanías. En las ciudades de los sacerdotes, encargados de distribuir con fidelidad a sus hermanos sus porciones, conforme a sus grupos, desde el mayor hasta el menor. A los varones, de acuerdo con sus genealogías, de 3 años para arriba, todos los que entraban en la casa de Jehová para realizar su tarea diaria, según su servicio y sus deberes, y de acuerdo con sus grupos. Los mismos los sacerdotes inscritos en las genealogías, según sus casas paternas, y a los levitas, de 20 años para arriba, conforme a sus deberes y a sus grupos. Ellos estaban inscritos en el registro, con todos sus bebés, sus mujeres, sus hijos e hijas, y toda la asamblea, porque con fidelidad se consagraban a las cosas más sagradas. Además, para los hijos de Aarón, los sacerdotes que estaban en los campos alrededor de la ciudad, había hombres designados por nombre en cada una de las ciudades para que dieran porciones a cada varón entre los sacerdotes y a todos los levitas registrados en las genealogías. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, Él hizo lo bueno y lo recto y lo verdadero delante de Jehová su Dios. Él buscó a su Dios en toda obra que emprendió, en el servicio de la casa de Dios y en la ley, en los mandamientos, lo hizo con todo su corazón y fue prosperado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Senaquerib, rey de Asiria, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Al ver que había venido Senaquerib y que su propósito era de combatir contra Jerusalén, Ezequías tomó consejo con sus generales y sus valientes para cegar los manantiales de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Se reunió mucha gente y cegaron todos los manantiales y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué ha de hallar tanta agua los reyes de Asiria cuando vengan? Ezequías se animó y construyó toda la muralla que tenía brechas, y sobre ella levantó torres y edificios para que fuera otra muralla. Fortificó el Milo de la ciudad de David e hizo muchas lanzas y muchos escudos. También designó comandantes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir ante él en la plaza de las puertas de la ciudad, y les habló al corazón diciendo: esforzaos y sed valientes, no temáis ni desmayes ante el rey de Asiria ni ante toda la multitud que viene con él, porque más poderoso es aquel que está con nosotros que el que está con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para llevar a cabo nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Senaquerib, rey de Asiria, que estaba sitiado Laquis con todas sus fuerzas, envió sus servidores a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerib, rey de Asiria, ¿en qué confías vosotros que pertenecéis sitiados en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a morir de hambre y de sed, diciendo: Jehová nuestro Dios nos librará de mano del rey Asiria. ¿No es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares ha quitado Ezequías, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de un solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No sabéis lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de aquella tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones en aquella tierra librar su tierra de mi mano? ¿Cuál de todos los dioses de aquellas naciones de mis padres destruyeron por completo pudo salvar a su pueblo de mi mano, para que vuestro Dios pueda libraros de mi mano? Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os haga errar de esta manera. No le creáis, porque ningún dios de ninguna nación ni reino ha podido librar a su pueblo de mi mano, de mis padres, cuando menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Estas y otras cosas hablaron sus servidores contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además, escribió cartas en las que afrentaba a Jehová Dios de Israel y hablaba contra él, diciendo: ¿cómo los dioses de las naciones de otras tierras no pudieron librar a su pueblo de mi mano? Tampoco el Dios de Ezequías librará a su pueblo de mi mano. Entonces gritaron a gran voz en hebreo al pueblo de Jerusalén que estaba sobre la muralla, para atemorizarlos e infundir miedo, a fin de poder tomar la ciudad. Hablaron del Dios de Jerusalén como de los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Entonces el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Moz, oraron acerca de esto y proclamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual hirió a todos los guerreros esforzados, a los oficiales y a los jefes en el campamento del rey de Asiria. Sanaquerim se volvió a su tierra con el rostro avergonzado, y cuando entró en el templo de su Dios, algunos de sus propios hijos lo mataron allí a espada. Así libró Jehová a Ezequías y a los habitantes de Jerusalén de mano de Senaquerib, rey de Asiria, y de mano de todos, y les dio reposo de enrededor. Muchos traían a Jerusalén ofrendas para Jehová y preciosos regalos para Ezequías, rey de Judá. Y después de esto, fue engrandecido ante todas las naciones. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte y oró a Jehová, y él respondió y le dio una señal milagrosa. Pero Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, antes bien, se enalteció su corazón, y el furor de Dios vino contra él, contra Judá y contra Jerusalén. Pero después que se enalteció su corazón, Ezequías se humilló junto con los habitantes de Jerusalén y el furor de Jehová dejó de venir sobre ellos en los días de Ezequías. Ezequías tuvo muchísimas riquezas y gloria, adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, especias aromáticas, escudos y toda clase de objetos valiosos. También tuvo depósitos para los productos del grano, del vino nuevo y del aceite, establos para toda clase de ganado y rediles para los rebaños. Adquirió ciudades, rebaños de ovejas y vacas en gran abundancia, porque Dios le dio muchísimas posesiones. El mismo Ezequías cegó la salida de las aguas de Gidón Alto y las condujo directamente hacia abajo, hacia el oeste, a la ciudad de David. Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo, excepto en el asunto de los intermediarios de los jefes de Babilonia, que fueron enviados a él para investigar el prodigio que había acontecido en el país. Dios lo abandonó para probarlo, a fin de conocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías, sus obras piadosas, he aquí que todo está escrito en la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Ezequías reposó con sus padres y lo sepultaron en la subida de los sepulcros de los hijos de David. Toda Judá y los habitantes de Jerusalén le honraron en su muerte, y su hijo Manasés reinó en su lugar. Libro de los Hechos, capítulo 9, del versículo 23 al 43. Pasados muchos días, los judíos consultaron entre sí para matarle, pero sus acechanzas fueron conocidas por Saulo y guardaban aún las puertas de la ciudad de día y de noche para matarle. Entonces sus discípulos tomaron a Saulo de noche y le bajaron por el muro en una canasta. Cuando fue a Jerusalén, intentaban juntarse con los discípulos y todos le tenían miedo porque no creían que fuera discípulo. Pero Bernabé lo recibió y le llevó a los apóstoles. Les contó cómo había visto al Señor en el camino y que había hablado con él, y cómo en Damasco había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Así entraba y salía con ellos en Jerusalén, predicando con valentía en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los helenitas, pero ellos procuraban matarle. Luego, cuando los hermanos lo supieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces por toda Judea, Galilea y Samaria, la iglesia tenía paz. Iban edificándose y viviendo en el temor del Señor, y con el consuelo del Espíritu Santo se multiplicaban. Aconteció que mientras Pedro recorría todas las partes, fue también a visitar a los santos que habitaban en Lida. Allí encontró a cierto hombre llamado Eneas, que estaba postrado en cama desde hacía 8 años, pues era paralítico. Pedro le dijo: «Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama». De inmediato se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Ella estaba llena de buenas obras y de actos de misericordia que hacía. Aconteció en aquellos días que ella se enfermó y murió. Después de lavarla, la pusieron en una sala de piso superior. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al oír que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres para que le rogaran: «No tardes en venir hasta nosotros». Entonces Pedro se levantó y fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la casa y le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Después de sacar fuera a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y vuelto hacia el cuerpo dijo: «Tabita, levántate». Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se sentó. Él le dio la mano y la levantó. Entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue conocido en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó muchos días en Jope, en casa de un tal Simón, curtidor. Libro de Proverbios, capítulo 22, del versículo 1 al 22. Hijo mío, si aceptas mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, si prestas oído a la sabiduría e inclinas tu corazón al entendimiento, si invocas a la inteligencia y al entendimiento llamas a gritos, si como la plata la buscas y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. Él atesora eficientemente sabiduría para los rectos, es el escudo de los que caminan en integridad, preserva las sendas del juicio y guarda el camino de sus piadosos. Entonces entenderás la justicia, el derecho y la equidad, todo por buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento sea agradable a tu alma, te guardará la sana iniciativa y te preservará el entendimiento. Te librará del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que abandonan las sendas derechas para andar en caminos tenebrosos, que se alegran haciendo el mal y que se gozan en las perversidades del mal, cuyos senderos son torcidos y perversos sus caminos. Te librará de la mujer ajena, de la extraña, que halaga con sus palabras, que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ciertamente su casa se hunde hacia la muerte y sus sendas hacia los muertos. Todos los que con ella tengan relaciones no volverán ni lograrán alcanzar los senderos de la vida. Hará que andes por el camino de los buenos y guardes las sendas de los justos, porque los rectos habitan la tierra y los íntegros permanecen en ella. Pero los impíos serán exterminados de la tierra y los traicioneros serán desarraigados de ella. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más en esta mañana, Padre, por la vida, por la salud que nos permites tener, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das un nuevo día, Señor. Este día que tú has hecho, Padre. Padre, ayúdanos a seguir caminando en ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Cambia nuestra mentalidad, Señor, de que ahora somos unos campeones, Señor. Que tú nos has dado la victoria, Señor. No importa, Señor, en qué área de nuestras vidas nosotros estemos batallando o sufriendo. Señor, tú nos has dado la victoria ya, Padre. Señor, tú nos has dado sanidad, tú nos has dado bendiciones, Padre. El enemigo ha venido a querer quitarnos, Señor. Y nosotros, Señor, por nuestra falta de entendimiento, Señor, le hemos hecho caso, Padre. Pero ahora te pido, Padre, que tú quites esa venda de nuestros ojos, Padre, y que podamos ver, Señor, con claridad, Señor, tu propósito, Señor, y el saber, Señor, que somos ya unos campeones, que somos unos ganadores, Señor, somos victoriosos, Señor, en tu nombre. Lo declaro, Padre, que así es, Padre. Gracias te doy por las peticiones, Señor, que sigues contestando a tu pueblo. Gracias por las que tenemos delante de ti, Señor, en las cuales tú sigues trabajando, Padre. Gracias te damos por todo esto, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente en otro segmento más de la Biblia Diaria. Gracias a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribirnos y a todos aquellos que se han suscrito a este podcast nuevamente, bienvenidos. Esta es su casa virtual. Somos una comunidad de hermanos y hermanas que todos unidos por el mismo propósito de aprender, conocer y tener una relación personal verdadera con nuestro Padre Dios, sin necesidad de religiosidad ni tanto escándalo ni tantos rituales, porque no es lo que Dios quiere. Recuerden que este ministerio no está promoviendo ninguna religión en lo absoluto, simplemente estamos leyendo la palabra de Dios. Solo que no tengan ningún miedo de que vamos a promover ciertas religiones en este podcast, porque no es así. El propósito es de que aprendamos a tener una relación directa, real, con Dios. Recuerden que la filosofía de este podcast es relación, no religión. Porque las religiones no hacen nada más que dividir al hombre. Pero la palabra de Dios, directamente desde la Biblia, desde el libro que el Señor nos dejó, esa palabra es la que nos une. Nos une como hermanos, como hermanas, como un pueblo suyo que somos. Sin más, yo los dejo. No olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Y pues, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendiciones hasta que sobreabunden. Hasta entonces.